porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Hoy en Atenea en la U les tendremos un tema muy, muy especial sobre algo muy actual. Esperamos que lo disfruten y que puedan compartir con nosotros este programa que tenemos preparado para ustedes. Hola Ivonne, ¿cómo estás?
Hola Vivi, hola a todos nuestros oyentes. Muy alegre pues de estar nuevamente con ustedes en una nueva emisión de Atenea en la U. Y como lo dice Vivi, hoy un tema muy interesante, muy actual, que nos acompaña o que nos viene acompañando con fuerza en esta época de cuarentena.
Bueno, oyentes, empezamos esto. Hoy vamos a conocer en verdad cómo es la historia de las plataformas digitales, tanto que hemos manejado en este tiempo de cuarentena, que pienso que ha sido el auge y uno de los boom más actuales a nivel tecnológico. Entonces vamos a conocer sobre ellas, de dónde, cómo surge, mejor dicho, vamos a tener una información bien profunda sobre el tema. Y pues hoy vos nos vas a contar sobre esto. Cuéntanos.
Bueno, sí, como nuestro tema pues es todo esto de las plataformas digitales, pues tenemos que empezar por contextualizarnos qué son y de dónde vienen, ¿cierto? Entonces pues resulta que las plataformas digitales vienen desde los años 90, fueron el comienzo de la consolidación de lo que hoy conocemos como todas estas redes sociales, plataformas que se habilitan para hacer reuniones. Y se dio pues a principio como una generación de contenidos digitales por medio de ciudadanos que intentaban sacar adelante sus negocios. Entonces digamos que esto fue como una idea de cómo empezar a expandir una expansión rápida de negocios pequeños e inclusive pues de adaptación social por el público joven.
Como ahorita se usa mucho la palabra del emprendimiento y todas esas cosas, eso sería como un proyecto de emprendimiento de alguien.
Exactamente, o sea, fue como una idea de poder darle popularidad a pequeñas empresas, y todas estas plataformas digitales se posesionaron a través de lo que se conoció como los inicios de la web 2.0. que se definió como las nuevas alternativas sobre el uso de las plataformas web para un trabajo colaborativo, que no solo eran para trabajo, sino también para todo el tema social. Y pues es lo que vemos hoy en día de todas las redes sociales como Facebook, como lo es pues las reuniones que se hacen por Zoom, por Meet, lo que es Instagram, que no solamente nos han servido para hacer vida social, sino que en esta época de cuarentena pues han funcionado muchísimo para todo este tema del teletrabajo y pues de los emprendimientos. Como todos los locales y negocios tuvieron que cerrar, pues igual la gente no se podía quedar con los brazos cruzados, entonces por allí fueron buscando la manera de mantener sus negocios vivos.
Claro, sí, eso es súper interesante, ¿no? Y uno también puede ver de pronto como el proceso que ha tenido este proceso Entonces empezar con esa, con ese tipo de web que tú nombraste, que es muy primitivo, y en algún momento tuvimos la oportunidad de estudiar ese tema, y en verdad me parece como esa evolución en el internet ha avanzado tanto, ¿no? De esa básica que tú dices, y que empieza de todas formas un proceso de interactividad que llevamos en la 3.0, que está en este momento ya tiene inteligencia artificial, y es todos unos procesos tan profundos y tan tecnológicos que son sorprendentes, y que uno a veces, cuando se da cuenta de la dimensión de lo que es el internet y de los usos que tiene y todo este tipo de herramientas, es hasta miedoso, ¿no? Porque cada vez antes simplemente de pronto la web era simplemente tú entrabas y mirabas lo que te quisieran colocar, ¿sí? No tenías mayor acceso y mayor interactividad, pero es que ahora parece que el computador tuviera como más vida que uno, ¿no? Lo espía uno, le graba todo. O sea, es una cosa, en verdad, ese avance es súper miedoso al nivel tecnológico que ha llegado, ¿no? Pues las grandes potencias, es la forma de espiar, y es la forma de mantener como el control de la sociedad, ¿no? Entonces, ese avance ha sido bien importante.
Sí, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo de pequeña cuando veía muñequitos animados y mostraban como esos avances de tecnología, y que uno decía, no, eso de aquí a qué pasa, eso. Cuando uno era como, wow.
No, que tú tuvieras un computador en la casa, eso era una locura. O sea, que tuvieras un computador, eso era de una cosa. A duras penas tenías televisor.
Exactamente, entonces ya haberlo hecho una realidad me dice, Dios mío, o sea, realmente sí son cosas tangibles, y que si lo vemos hoy con nuestra realidad, pues realmente son cosas que han sido muy necesarias, y que bueno, menos mal están todos estos creadores de Apple y de Android, de todas estas empresas y negocios grandísimos que han tenido como el desarrollo de estas tecnologías, porque pues imagínate qué hubiesen hecho todas esas personas que necesitaban vender sus productos y no existieran, claro, esas redes sociales en esta época.
Que hubiera sido la cuarentena. Que hubiera sido la cuarentena sin internet, eso hubiera sido una locura, o sea, totalmente apartados de todo, o sea, solo televisión y ya, y radio. Entonces hubiera sido...
Y brazos cruzados, porque sin salir a la calle, claro, los comerciantes, las personas independientes, hasta para los que hacemos teletrabajo.
O sea, fácilmente no hubieran podido seguir trabajando, así de sencillo.
Exactamente, o sea, ahí sí era cierto que se hubiera detenido el mundo al 100%, porque pues no había cómo moverse, y bueno, pues ya tenemos estas plataformas y pues bueno, en esta época pues menos mal ya tenemos todas estas tecnologías y estos avances que nos permitieron llevar esta época pues un poco más amable, por decirlo de alguna manera. Bueno, y dentro de las plataformas más reconocidas y más populares que tenemos por esta época está YouTube, que es la plataforma social más usada por los usuarios de internet entre edades de los 16 a los 64 años. Estamos hablando de un promedio del 98% de las personas que usan internet. Le sigue Facebook con el 95%. De usuarios, WhatsApp con el 93%, Instagram tiene un 77% y le sigue Messenger con un 73%. Estos porcentajes son basados en las personas que usan o que frecuentan la internet. Entonces, pues, y ahorita con todo el tema de la cuarentena, pues se expandieron aún más. Podemos decir que pasaron de tener un pequeño porcentaje de uso a ser un mayor Podemos destacar que estas, pues bueno, ahorita estamos hablando lo que son de las redes sociales, que durante esta cuarentena pues su uso se disparó. Por ejemplo, Facebook se disparó entre personas de edades que oscilan entre los 16 y 64 años de edad. Antes era un porcentaje más mínimo y lo usaban, eran personas entre los 25 y los 44 años. YouTube pues aumentó a 200 millones de videos que se ven cada día en el país. Y Instagram ya pues completó 10 millones de cuentas activas. Pues, y según las estadísticas pues tuvo un crecimiento del 20% en estos meses de cuarentena. Entonces pues lo que se amplió en consumo de redes sociales ha sido bastante. Y ya pues lo que podemos hablar referente a plataformas que ya son como Meet, como Zoom, que son plataformas que se crearon para mantener la contactabilidad de manera visual con otras personas y pues que se usa más que todo en las empresas, pues tuvo un crecimiento casi del 70%. Anteriormente pues no veíamos este tipo de reuniones que tuvieran pues tanto impacto,
claro,
pero a raíz pues de la cuarentena estas tuvieron un gran auge en este 2020. Estas plataformas vienen pues creadas desde el 2017, 2018, pero pues digámoslo estaban ahí como escondidas, como debajo de cuerda, pero con este tema de la cuarentena, pues salieron a la luz y generaron un ganancia de un buen terreno, pues con todo este tema de reuniones virtuales. ¿Cómo lo ves?
Uy, pero es tremendo, ¿no? Yo pienso que el secreto del por qué ha sido tan exitoso es la opción del streaming. Es que el streaming, que es lo que estamos haciendo aquí en este momento, poder llegar a transmitir, sea audio o sea con video, es el boom. O sea, eso fue lo que hizo que fuera tan la explosión exitosa que tuvo estas, pues todas las plataformas, porque si tú vas a ver, todas las plataformas hacen streaming, todos hacen en vivos, YouTube hace en vivos, Instagram, Facebook, pues todas las plataformas de todo lo de la plataforma de Gmail, el Meet, el Zoom, el Teams, o sea, y ahí y habrá cantidad que no conocemos o que no usamos mucho. Entonces ahí el secreto es que en verdad pienso que lo que fue más lo que hizo que fuera tan exitoso el tema de todas esas plataformas es la opción de generar el streaming. El streaming es transmisión en vivo. Entonces eso es una locura, porque por eso es que uno puede trabajar, los que estudiamos podemos estudiar tranquilamente porque tenemos las clases en streaming, en live, que pues es como si estuviéramos en el salón, en los colegios. O sea, en verdad pienso que el éxito total de estas plataformas es esa opción. Que ¿quién iba a pensar, Zoom a principio de año, que iba a pensar que iba a ser lo que es el día de hoy, ¿no? O sea, pienso que uno de los más beneficiados por el COVID-19, las plataformas de streaming. O sea, es una cosa re loca.
Sí, ellos fueron los más beneficiados y lo que fue las redes sociales se vieron como digámoslo así, entre comillas, en serios problemas cuando salieron todas estas plataformas de Zoom, porque se vieron atacadas y se vieron debilitadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Messenger sacó ahora lo que le llaman las salas, para uno también poder hacer reuniones. Yo también, exacto. WhatsApp también amplió el tema de la videoconferencia, porque antes eran como 5 personas nada más y ya puedes hacerlo con más personas. Entonces las redes sociales también tuvieron que evolucionar para poder sacar adelante también sus redes y que no se vieran pues afectados, ¿no?
Claro, pero también toca analizar el tema de que Facebook es Facebook compró Messenger y pues hacen parte de la misma, y el WhatsApp. Entonces tú sin quererlo, y cuando dices que haces videoconferencias por WhatsApp, por salas y todo este tema de salas, de grupos y todo esto, pues te mandan para el Facebook, si me hago entender. O sea, en sí es una sola, pues Instagram tiene su link con Facebook también. Entonces a la final está tan, tan conectado todo que a la final si tú estás en Facebook, pues debes estar en Instagram, pues a menos que no hagas un perfil, ¿no? Pero está tan conectado todo que tú abres en tu WhatsApp, tienes un perfil, un teléfono, cualquier persona tienes en WhatsApp o tienes en Facebook y automáticamente por tu WhatsApp encuentras o en tu agenda encuentras los datos del Facebook, los datos del WhatsApp, porque está todo tan hiperconectado que a veces sin tú saber mucho o sin controlar mucho el tema resultas metida en todas porque todas están conectadas una con la otra.
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
Que abre de par en par los corazones.
Bueno, para continuar hoy en nuestra sección de Colombia, un país sin fronteras, los vengo a invitar a un lugar que es súper lindo. Aprovechemos que ya podemos salir. No sé si podamos salir de aquí a allá, no sé hasta dónde sean las restricciones de poder trasladarse uno fuera de la ciudad, pero ir al desierto de la Tatacoa. El desierto de la Tatacoa queda a 38 kilómetros de Neiva, son 5 horas y media más o menos de acá en el departamento del Huila. Entonces es un lugar espectacular, en verdad que es un lugar tan lindo con esos colores tan ocres y tan grises. En verdad me parece increíble que haya un lugar como estos aquí en nuestro país. O sea, uno solo se dedica como en los desiertos y en este tipo de cosas, pero eso es un lugar imperdible, en serio que sí. Con el paso del tiempo se secó, ¿no? Pues yo creo que eso no todo el tiempo fue así de árido y con esas profundidades que tiene, sino pues en algún momento fue más verde y más quedando. Los sobrecogedores espacios, o sea, ese color ocre gris que lo caracterizan actualmente, en verdad que pues se enamoraron en el momento de la conquista y todas esas cosas. Ustedes saben que a mí me encantan todos esos temas históricos. Entonces dicen que que cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada a conquistar Colombia y fundó Bogotá, llamó a este lugar el Valle de las Tristezas, ¿no? O sea, de pronto le pareció muy lúgubre por su color gris y bueno, todo este tema, pero era súper majestuoso. No sé si tú lo conozcas, Simoncito, pero es increíble. Es un lugar donde la erosión forma como esos hoyos profundos y que superan los 20 metros de profundidad. Tiene una vegetación que pues no es porque es desértico, ¿no? Pero su vegetación es muy bajita, por decirlo así, y desarrollan raíces hasta 15 metros de profundidad y horizontalmente son como de 30 metros de longitud. O sea, en verdad se tiene una vegetación bastante particular. No son vegetación muy alta, pues por su sector desértico, pero de todas formas su vegetación es muy fuerte, aunque sea un desierto. No sabía que tenía un observatorio astronómico, entonces también pues valdría la pena ir a visitarlo, ¿no? Yo me imagino que se debe ver súper increíble por la ausencia también de la contaminación lumínica que se vive en ese lugar por lo natural y la limpieza del cielo. Por eso es que se encuentra este observatorio astronómico allí en este lugar, porque pues pueden observar de una forma mejor todos los aspectos astronómicos y todo lo que podrían llegar a estudiar estas personas que trabajan allí en este lugar. Entonces es un lugar que en verdad debemos visitar, aprovechemos. Ya yo estoy armando paseo porque estoy que salgo de mi casa ya que se puede. Entonces yo creo que sería uno de los lugares maravillosos para conocer porque no lo conozco.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un
Bueno, también hoy podemos ver lo bueno, lo malo y lo feo de las plataformas. Vamos a empezar por lo bueno, ¿cierto? Pues la crisis ocasionada por toda esta cuestión de la pandemia del COVID-19, pues hizo visible el valor económico y social de las plataformas digitales, lo que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Porque en verdad se notó la inversión en tiempo y en presupuesto que le metieron todas estas empresas para formar esas plataformas digitales. Y ha despejado dudas sobre su papel en el crecimiento y la generación de ingresos y la bancarización. Pienso que lo bueno de este tiempo de las plataformas es que incentivó de pronto la productividad, ¿no? La creación, la retención de empleos también fue lo bueno, porque digamos en tu casa, por ejemplo, que tú trabajabas en un lugar específico, en una oficina, pues tu trabajo se desplazó a tu casa gracias a las plataformas, ¿cierto? También se generaron ciertos empleos, aunque eso de pronto no fue mucho, porque lo bueno fue el que tenía trabajo lo mantuvo gracias a las plataformas, ¿sí? Las plataformas digitales también impulsan la productividad, pues sus beneficios se propagan de una forma muy masiva. Entonces, si tú pones un negocio, puedes empezar a vender cosas, aparte del trabajo que tú haces. Entonces te vuelves más productivo y pues en cierto modo logras obtener más recursos. La flexibilidad de diferentes tipos de prestadores de servicios, ¿no? Se da para que tú puedes prestar muchos servicios desde de pronto domicilios, como fue uno de los tantos boom en esta época, comidas, accesorios, equipos tecnológicos, porque pienso que una de las grandes empresas que se beneficiaron gracias a la cuarentena fueron los que venden equipos tecnológicos. Se genera cierta libertad de horarios, ¿no? Que eso es un poco relativo. Pues porque hay gente que le tocó trabajar más y pues sus horarios no fueron más tan flexibles, ¿sí? Pero pienso que fue un acceso a un mercado laboral pues interesante y que a la gente se la despertó en ese proceso de reinvención y de emprendimientos, se generaron alternativas para generar ingresos. Entonces, pues yo lo veo desde ese punto y me pareció que eso es lo bueno de las plataformas. ¿Qué es lo
Sí,
malo? En mi modo de ver, las plataformas digitales presentan algunas limitaciones. Lo que hablábamos ahorita, que pues como estamos hablando de lo bueno, no lo dijimos mucho, sobre la formalización laboral, ¿sí? El que tenía trabajo, pues muy bueno porque logró trasladar su trabajo a su casa y no perdió su trabajo, Pero el que perdió su trabajo porque no se podía optar por teletrabajo, pues eso fue algo malo. También la gente que tenía la opción en ese momento, de pronto estaba a puertas de una formalización laboral, pues eso también es complicado, porque las plataformas no te van a dar una formalización laboral. Las plataformas, pero que creo, a mi parecer, van más orientadas al trabajador independiente, a la prestación de servicios, a terceriar servicios y ese tipo de cosas. Entonces, para mí es una parte mala de todas las plataformas porque no hay como una, o sea, eso propaga es como el trabajo informal. No
Informal.
porque el trabajo informal sea malo, sino porque se nota que de pronto esas plataformas no generan ninguna seguridad para las personas que hacen parte de ellas. Simplemente es una ventana para yo vender mis servicios o mis productos o mis bienes, ¿sí? Pero no
Sí.
genera ningún tipo como tal real de soporte a las personas que alimentan las plataformas y que en cierto modo las plataformas se vuelven lo importante si ellos sí ganan muchos recursos a nivel de publicidad por nosotros que somos los que las usamos. Pero en realidad a nosotros no nos generan ninguna rentabilidad estar en ninguna plataforma. Aparte, pues que tú vendas productos innovadores y tu mismo negocio te dé para hacerlo, pero eso depende de tu negocio, no tanto de la plataforma. Entonces yo veo como eso como algo no muy bueno. Cuando se utiliza y se supone, o sea, cuando se utiliza mal y llega a haber una pérdida del control, una absorción a nivel mental, una alteración grave del funcionamiento diario de la persona afectada, tal pegado al aparato que no se desconecta. Y dicen los que estudian los temas de estas adicciones, dice que el adicto disfruta de esos beneficios tan gratamente, o sea, tan profundamente, que se abstrae totalmente de la realidad, ¿sí? Es como una droga para ellos. Entonces, que el abuso de las redes sociales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento, el desinterés por otros temas e incluso el cambio de conducta. Por ejemplo, se irritan mucho, el sedentarismo total, alteraciones del sueño, las adicciones acaban por descontrolarlos tanto que llega a un abuso, un uso abusivo en verdad de todo esto.
Para imaginar, soñar y aprender, te recomendamos.
Bueno, y siguiendo pues con nuestro tema de plataformas digitales y todo este tema que nos acompaña en la emisión de hoy, pues quiero contarles que para todos aquellos amantes de los libros y de la lectura, pues a raíz de que todo este tema de la cuarentena nos ha impedido pues acudir a las bibliotecas, a las librerías, pues dentro de las plataformas, también encontramos muchas opciones para podernos entretener, adquirir más conocimiento. Y pues para esto también pues tenemos la página de Infobae. Aquí pues nos dan los 5 libros que han sido más consultados, descargados y leídos. Entonces en el número 5 está el libro Por 13 Razones. Este libro se inspiró en una de las series más exitosas de Netflix. Instaló la polémica sobre la psicología adolescente al tratar masivamente los temas como el bullying y el suicidio. Luego, en el cuarto lugar, encontramos Mariposas Heladas. Es de un psicólogo que aborda con éxito temas sociales y morales. Entonces, Mariposas Heladas cuenta la historia de una investigación de una serie de asesinatos en Varsovia. Entonces, es así como un libro de misterio, de investigación bastante interesante. En la posición número 3 encontramos Los Amores de Grigogen. Es una mirada sobre la vida, la gestión de un caudillo radical. Estos capítulos abordan la historia de una, pues son basados en un documental, y pues este libro tiene unos diálogos imaginarios. Es como un libro que habla sobre el presente, el pasado de los argentinos, pero de una manera como muy ficticia dentro de una realidad. Entonces pues es bastante interesante. En el número 2, pues hay otro libro también argentino, se llama La Argentina Devorada, de José Luis Espert, que es pues un economista, donde pues nos muestra un país pues que está en decadencia, en una época de elecciones. Es un libro de economía y de actualidad que pues ayuda a pensar en el presente y en el futuro, no solo de lo que sucede actualmente en Argentina, sino en los diferentes países de Latinoamérica. En el primer lugar tenemos el libro Esperando a Mr. Bojangles. Este libro es el más elegido por los lectores, es el éxito de las ventas y descargas de los franceses. Ha sido un boom en las diferentes ferias de libro que se pudieron presentar a nivel digital, y sigue encabezando las listas de los lectores a nivel mundial. Es un libro que se permite leer desde principio a fin sin que quieras parar de leerlo por la historia tan entretenida que tiene. Entonces pues ahí tienen 5 recomendados de literatura en plataforma digital de Infobae.
Porque la historia nos importa.
Reconstrucción de memoria.
En nuestra sección de reconstrucción de memoria, hoy hablaremos de algo pues que ya empezamos a hablar desde el principio, que se llama la historia del streaming. Como hemos dicho, pues el streaming es lo que ha hecho, le ha dado valor a todo este proceso de comunicaciones en esta cuarentena. Porque si no hubiera sido por el streaming, pues no tendríamos opciones de hacer los live o los en vivos que tanto están en auge para cualquier tipo de actividad, sea comercial, entretenimiento, educativo, todo esto es streaming. Pues la primera patente que se utilizó con la palabra streaming fue en los años 20, cuando la empresa Muzak desarrolló una plataforma de música continua para un negocio. Este dato es interesante ya que ni siquiera existían las computadoras en este entonces, imagínate. O sea, ya existía el streaming, pero las computadoras como tal todavía no existían.
Bien, no estaban.
Entonces esto hace parte de esa historia, que ha sido, y gracias a eso es que empezó la evolución del internet, ¿sí? Así, o sea, el internet fue la necesidad de querer comunicar todas estas cosas y pues de ahí salió del streaming, Así como las conexiones de banda ancha. Recordemos que los principios del acceso a la red eran hechos a través de líneas telefónicas convencionales. No sé si tú te acuerdas, sí, que era un camello, sino era con el cable de o sea, el wifi el lejos.
Teléfono.
O sea, el wifi, sí, era re lejos, o sea, era todo por teléfono y era re lento. Y era ese ruido de pi, pi, no sé si tú te acuerdas de esa época, pues en esa época es cuando empieza esos accesos a la red, por señales, a través de líneas telefónicas convencionales. Lo máximo que se podría conseguir era una velocidad de 20K, pues que eso era nada, pero en ese momento era lo super wow. Sin duda las estaciones de radio por internet fueron el primer boom de streaming. O sea, lo primero que hubo por streaming fueron estaciones radiales. Como siempre, la radio siempre siendo como la primera en este cuestiones de comunicaciones, pues en el streaming no se queda atrás. Fue lo primero que existió como tal a nivel de comunicación por streaming. Como manejaban solo audio, pues no necesitaban tanta velocidad. Entonces a eso se debía el éxito de las emisoras virtuales o por internet. Entonces todas estas emisoras, bueno, estas emisoras no eran muchas tampoco, porque tampoco podían llegar, no tenían un máximo alcance, o sea, no era que fuera ilimitado el tema. Entonces, máximo podían verlo dos o tres personas, ¿cierto? Y eran unos eventos muy cortos, o sea, no era así como tú ahora que pones una emisora en cualquier página y puedes ponerla y dura horas y nunca paran, ¿no? Eso no se podía en esa época. Máximo podían escucharlo dos o tres personas. En 1997 una banda hizo el primer concierto en vivo a todo el mundo. Eso fue en el Xerox Park. Y luego la empresa Real Networks transmitió por primera vez en streaming un juego de béisbol de los playoffs. En ese mismo año en Seattle se realizó la transmisión de un concierto de la Sinfónica. Entonces imagínate ese boom entre 1995-97 fue cuando en verdad empezó a transmitirse, pues ya no solo eran emisoras de radio, sino ya hacían eventos a nivel mundial y todo este auge del streaming en los playoffs, que pues es un deporte bastante conocido y bastante seguido a nivel mundial. Entonces, sí, entonces mira la dimensión de lo que va logrando este proceso de comunicación, ¿no? Por la necesidad de poder transmitir en vivo. Y si tú ves, las guerras se transmitieron en vivo. O sea, desde que se inventó el streaming, tú estás totalmente informada de lo que pasa al otro lado del mundo en tiempo real. O sea, lo estás viendo en vivo. Entonces me parece uno de los grandes inventos de la humanidad, la verdad, nosotros que nos encantan las comunicaciones. Esa posibilidad que te da el streaming de poder ver tú en vivo las cosas, aunque es un poco a veces cruel y un poco, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vimos en vivo lo de las Torres Gemelas, para mí eso fue un choque. O sea, tú estar en un televisor y ver toda esa catástrofe, todo ese... esa magnitud de todas esas cosas, y uno dice, ay, Dios mío, qué impresión, y yo lo estoy viendo en vivo y en este mismo momento allá en ese lugar está muriendo tanta
gente. ¿Está pasando?
No, o sea, todas esas cosas en verdad que muestran el alcance de esta tecnología, y me pareció muy acorde a lo que estamos trabajando, y qué chévere poder uno entender un poco más sobre el tema, ¿no?
Sí, claro, además que es lo que estamos viendo en nuestro diario vivir, y la evolución de la tecnología no va a parar acá, eso va a seguir. El que nos espera, pues no sabemos, pero pues va a ser cada vez algo más sorprendente de lo que ya tenemos, y pues que realmente es necesario, ¿no? Para el desarrollo ahora de nuestras vidas, pues todo este tema del streaming, de la evolución digital, de plataformas, de redes sociales, pues ya no son como un lujo o solo entretenimiento, sino pues una necesidad.
Sí, a mí me asombra eso, y yo a veces que veo eso, yo digo, Dios mío, ¿ahora qué se irán a inventar? Con todo este, digamos, por ejemplo, con tanto desarrollo. Y sobre todo uno no sabe en verdad qué se pueden ahora inventar, a qué nivel llegaremos, porque con ese tema de la inteligencia artificial, eso es una cosa en verdad realmente a veces hasta loca, creería yo.
Claro, porque es prácticamente el reemplazo artificial del ser humano, entonces vamos quedando como un lado relegados, entonces hay que buscar la manera de poder seguir manteniéndonos ahí, pues sin saber, ¿no? Pues, hablamos sobre el desconocimiento del tema, ¿no? Pero bueno, y en este pues mundo digital, mundo de las plataformas, esperamos pues que este programa les haya gustado mucho. Tratamos de abarcar todos los temas desde diferentes puntos de vista para que pues ustedes tuvieran una idea de lo que ha sido, es y será todo el tema de las plataformas y de la evolución tecnológica. Esperamos pues que, como les digo, les haya gustado muchísimo este programa, y nos estaremos escuchando en un próximo programa de Atenea en la U.
Chao.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.